En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender.
Saludos a todos los oyentes de Capital Radio. Vieron que le daba golpecitos al micrófono porque no me escuchaba bien. Bueno, bienvenidos una vez más a Bungalow 103, el programa que desde hace, bueno, casi 12 años, en mayo creo que cumplimos 12 años, pues desde hace todos esos años analizamos temas relacionados con la economía y el negocio turístico. Y es que, como no me canso de repetir, una de las principales locomotoras, principales pilares de nuestra economía es el mundo de los viajes y sobre todo el de las vacaciones. Continuando con la serie de programas que hemos decidido, bueno, pues establecer y que estamos realizando sobre qué va a suceder y cómo habrá que actuar el día después del coronavirus, el day after, ¿no? Les recuerdo que hace dos semanas hablábamos de si deberán cambiar, por ejemplo, la operativa y la distribución de los restaurantes en los hoteles. La semana pasada, si recuerdan, estábamos con Álvaro Middleman y analizamos cómo se llena un destino turístico que se ha quedado totalmente vacío de turistas, ¿no? Y lo vimos desde el punto de vista de capacidades y operativa aérea, ¿no? Lo miramos con el ejemplo de Baleares, porque el archipiélago Balear en España pues tiene temporada de verano y cuando se acaba la temporada, pues se vacía. Y en mayo se llena de nuevo. Entonces, bueno, pues es lo que pensamos que puede llegar a suceder, salvando las distancias. Y por eso hoy vamos a dar paso a hablar de los hoteles. ¿Qué pasos ha de seguir un hotel o una cadena hotelera a la hora de comenzar una nueva temporada o una nueva era? Repito, salvando las distancias, en el caso del post-COVID. ¿Cómo es la operativa, por ejemplo, con la contratación de personal o las compras? Me refiero, por ejemplo, a la alimentación. Otra duda que se abren todos los hoteles de golpe o se abren paulatinamente. Bueno, pues tenemos la suerte de contar, como digo, con destinos en España muy habituados a este tipo de escenarios. Hoy vamos a tener la mayor suerte todavía de contar con dos grandes profesionales que creo que nos van a aportar información que quizás nos pueda hacer ver qué aspecto, siempre digo, salvando las distancias, puede tener ese día después del coronavirus. Pues bien, tendremos al otro lado de la línea telefónica a José Luis García Aicart, o Aicart, se lo preguntaremos ahora cuando lo tengamos, porque bueno, se van a sorprender porque, bueno, a mí me ha hecho mucha gracia porque en su LinkedIn pone que es entrenador hotelero. Y también es muchas cosas más que nos va a sorprender porque tiene una trayectoria hotelera impresionante. Y también nos va a acompañar en la segunda parte del programa Javier Seguí, que es director de operaciones para España en Sandoz Hotel and Resorts y también en Marconfort Hotel and Apartments, que también espero que nos explique estas dos marcas qué son. Antes de comenzar nuestra tertulia de hoy, les recuerdo que pueden seguir cada día la actualidad, las noticias turísticas en la web TuriNews. Recuerden, es más fácil poner la letra T de turismo, news, o sea, noticias en inglés, .es, tnews.es. Bueno, pues si les parece, abrimos la puerta de este bungalow hoy a José Luis García Aicart. Saludos, José Luis.
Buenos días, Ignacio.
Aicart.
Lo has dicho correctamente.
¿Cómo es?
Aicart.
Aicart. Pues bueno, pues es un curioso apellido, un apellido curioso.
Sí, no hay muchos en España y sobre todo escritos así, tampoco hay demasiados.
José Luis, tú sabes que este programa es muy de tú a tú y a mí me cuesta resistirme a decir que tenemos un buenísimo amigo común. ¿Me das permiso?
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, desde aquí saludamos a Eduardo Zamorano, que además es tertuliano a veces nuestro, siempre está ahí para echarnos una mano, ex jefe mío de cuando yo trabajaba en Tuya España, una magnífica persona y bueno, que nos puso en contacto con José Luis y la verdad es que estamos súper contentos. Desde aquí le mandamos un saludo, ¿verdad, José Luis?
Sí, sí, un abrazo, Eduardo.
Voy a saltar un poquito por tu currículum, si me lo permites, y después me explicas lo del entrenamiento hotelero. Director de operaciones de JS Hoteles, que bueno, yo los conozco porque me he alojado un par de veces en Mallorca, en esta cadena familiar que tiene 3 hoteles. Estuviste en Aldiana de director de expansión, en Alturs, que son los hoteles Alsun, ¿no?
Alsun Hoteles,
sí. Sí, en los hoteles Alsun. También en Iberostar Hotels and Resorts, de director de operaciones en Baleares y Andalucía, etcétera, 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 etcétera. Con lo cual, este ratito que vamos a estar juntos te voy a exprimir. Como decimos en Canarias, te voy a sacar lasca, ¿no? Entonces, pero cuéntanos lo de entrenador hotelero, por favor.
Bueno, cuando yo toda mi vida he desarrollado mi actividad trabajando para cadenas hoteleras y, digamos, por cuenta ajena. Terminada mi etapa feliz en JS, que fue mi última cadena a la que estoy muy agradecido y donde disfruté de trabajar, decidí empezar a montarme con mi cuenta, justo antes de todo este episodio que estamos viviendo. Entonces, yo siempre he sido muy favorable a los idiomas me han dado muchísimo bagaje en mi vida y me han permitido trabajar en muchos sitios. Pero, bueno, a la hora de montarme mi propia aventura, estaba un poco harto de los términos en inglés. Y entonces, tanto coaching, tanto consulting. Y de joven fui jugador y entrenador de baloncesto en Estudiantes. También hago algún pinito en Baleares. Y, bueno, ¿por qué no? Entrenar gente para poder dirigir hoteles, para poder llevar departamentos de F&B. Creo que un entrenador es alguien que aúna esfuerzos y que conduce a la gente hacia un objetivo común. Y por eso pensé en el nombre de entrenador.
José Luis, como no nos conocemos personalmente, he visto tu foto en internet. Claro, ahora me dices que has sido jugador de baloncesto. Yo soy muy, muy bajito, ¿eh?
Yo también ahora.
Bueno, sí. yo lo que hice fue jugar al rugby una época y me ponían de talones ahí a llevarme tortazos, pero de resto, nada, para mí la gente dice que juega al baloncesto, aunque tengo un amigo, Juan Ferrer, que juega muy bien al baloncesto y es un poquito más alto que yo nada más, con lo cual a quien también saludo desde aquí. Bueno, y Elisi es coach, bueno, entre otras cosas. José Luis, vamos a entrar en materia rápido porque el tiempo podríamos estar hablando horas de temas simpáticos y de temas que a la vez son interesantes. ¿Cómo crees tú, José Luis, que comenzarán a reactivarse los hoteles una vez que se sepan que hay reservas y que llegarán turistas?
Bueno, la verdad es que predecir el día siguiente ahora mismo es muy, muy complicado. Yo creo que todos vamos a lucubrar y vamos a pensar en cosas, pero nadie tiene la certeza de lo que va a pasar, por supuesto. Es evidente que dependeremos muchísimo de la vacuna, del avance. Todo nuestro trabajo cambiará si se descubre una vacuna que permita otra vez el contacto y la cercanía de las personas. Pero de momento nos tenemos que plantear un escenario en el que esto no va a suceder a corto plazo y que, bueno, abriremos y dejaremos de estar confinados, abrirán los aeropuertos. Ayer leí una noticia de que AENA iba a empezar abriendo los vuelos nacionales. Entonces, las cadenas hoteleras, evidentemente, tendrán que iniciar una nueva andadura. Los hoteles en temporada en Mallorca están muy acostumbrados a abrir 6 u 8 meses. En los últimos años ha habido muchos hoteles que abrían ya 8 y hasta 9 meses, pero la mayoría, la gran cantidad de planta hotelera abre y ha abierto 6 meses al año. Entonces, bueno, yo me imagino que las cadenas irán probando a ir abriendo hoteles por zona, viendo cómo van evolucionando las reservas. Las contrataciones se harán con las OTAs, están hechas ya para todo el verano seguramente. La mayoría de los hoteleros tienen ya sus contratos firmados, aunque ahora mismo evidentemente son papel mojado, porque ninguno puede dar el servicio para el que han firmado ese contrato. Pero yo creo que será gradual y haciendo prueba a error, es la única manera, como están haciendo también el resto de autoridades sanitarias y de todo tipo. Es ahora llega el momento de prueba a error.
José Luis, si tuviésemos una temporada turística normal, Mallorca, ¿cómo por ejemplo en el último episodio profesional de tu vida, JS, ¿cómo se abrían los hoteles? ¿Se abrían todos simultáneamente, escalonadamente, primero unos, después otros, por estrellas, por zonas? ¿Cómo sucede eso en Mallorca normalmente?
Bueno, al estar en unas islas, evidentemente estamos muy vinculados a la conexión aérea. Entonces, prácticamente la apertura de los hoteles la marcaban el inicio de la operación de verano de las compañías aéreas y de los turoperadores. Esto hacía que los hoteles pues abrieran en la última semana de abril, como muy tarde, la primera de mayo. Esto era lo habitual para cerrar, pues, última semana de octubre, primera de noviembre, la mayoría cerraba el 31 de octubre. Esas eran las fechas habituales. Entonces, los hoteles se empezaban a preparar para la apertura, dependiendo de los trabajos de reforma y mantenimiento que hubieran tenido el año anterior, pues a partir de febrero, marzo, empezaron a entrar los mandos intermedios, los directores, los equipos de mantenimiento, y paulatinamente se iban incorporando el resto de plantilla a medida que las reservas se iban entrando.
Pero, y a nivel de, como dije al comienzo del programa, a nivel personal de equipos humanos, a nivel, porque iba a decir a nivel personal, pero bueno, o sea, se puede interpretar de otra manera, ¿no? A nivel de equipos humanos, a nivel de compras, por ejemplo, pues todos los alimentos, lavanderías, etcétera, etcétera. ¿Eso se va reactivando paulatinamente o ya al principio de la temporada tienes ya todo el personal contratado?
Bueno,
esto te lo pregunto porque, sí, como en Canarias y en otras zonas de Andalucía, en el Caribe, sí, están acostumbrados a no parar la maquinaria, pues claro, correcto, ¿cómo se hace en un sitio donde sí se hace? Por eso te lo pregunto.
La figura de contratación más habitual en Baleares siempre ha sido la de fijo discontinuo. Un fijo discontinuo significa que es un fijo en la empresa, pero que trabaja cuando el hotel tiene actividad. En el convenio de Baleares hay unos mínimos garantizados para este tipo de contratos, que normalmente son 180 días, han ido cambiando con los diferentes convenios, y sí, bueno, eso significa que si un hotel abre 12 meses, ese señor puede seguir trabajando 12 meses, no hay ningún problema. Pero lo único que obliga a la empresa es que a contratarle 6 meses. Hay puestos que requieren de mayor número de meses para preparar la apertura y sobre todo para preparar la apertura y para preparar el cierre del hotel, y el resto de personal se va incorporando con arreglo a este tipo de contratación, que se completa en los momentos álgidos de la temporada con contratos eventuales y con otros tipos de contratos.
Como un refuerzo, ¿no?
Como refuerzo, exactamente, siempre que la ley lo permita, por supuesto.
Y José Luis, ¿y qué hacen? Claro, me estás hablando de cadenas hoteleras. ¿Qué haría un hotel independiente, que hay muchísimos?
Igual, exactamente el mismo sistema. Un hotel independiente suele dedicar a su personal en invierno a hacer labores que no son específicas de su puesto de trabajo, ¿vale? También, o sea, también lo hacen las cadenas, pero los hoteles independientes pintan sus hoteles, arreglan sus habitaciones, mantienen las cosas sencillas con personal que luego pues desempeña labores en cocina, en bar y comedor.
O sea, un camarero puede pintar una habitación.
Sí, por supuesto, sí sabe.
Bueno,
es importante que sepa.
Hay, bueno, eso se llama formación, ¿no?
Correcto.
Y capacitación.
Sí. Efectivamente. Y la gente, pues evidentemente, es que tiene ganas de trabajar, tiene oportunidades de trabajar en otras actividades para completar sus meses de trabajo.
Y lo que me estás diciendo antes es que, a lo mejor, en el caso de cadenas hoteleras, si ahora nos planteamos el caso post-coronavirus, pues a lo mejor irán abriendo a medida que las OTAs, siempre me gusta explicarlo por si hay alguien Siempre nombro a mi madre, por si mi madre nos está escuchando, Online Travel Agency, o sea, son las agencias de viajes online. Si las OTAs empiezan a mandar pocas reservas, pues probablemente, y las agencias de viajes físicas, que bueno, hoy leíamos en Turinews que Alemania ha abierto las puertas de las agencias, de muchas agencias de viajes estos días, y empiezan a mandar reservas. Y una cadena como JS, como Iberostar, como Riu dice, oye, pues sí, van a llegar turistas y van a llegar aviones, pero claro, no vamos a abrir todos los hoteles. Hagamos desvíos a un hotel concreto o ofrezcamos un hotel concreto. Eso lo harán las cadenas, pero el hotel independiente tiene el problema de que si le llegan 5 clientes, tendrá que abrir con 5 clientes o no abrir.
El hotel independiente se planteará no abrir en el caso de que no tenga suficientes reservas, evidentemente.
¿Y cuál crees tú que es el nivel para arriesgarse a abrir?
Eso depende de la situación de cada uno. Eso es muy difícil de generalizar. O sea, depende de la amortización del negocio, de los gastos fijos. Cada caso necesita un análisis. Y depende de las circunstancias de cada propietario. El tema de la apertura de agencias de viajes en Alemania es una gran noticia. Yo he pensado, y esto es una opinión muy personal, que tal vez en este clima de inseguridad que tendrá el turista al viajar, la turoperación pueda jugar un papel otra vez más importante, porque el cliente se sienta protegido y llevado de la mano desde su destino hasta, desde su origen hasta su destino. Podría ser que hubiera un cambio de modelo, pero claro, los operadores tendrán que espabilar igual que los hoteleros.
Hombre, yo te digo, yo a diario hablo con los mercados de origen, con turoperadores, y sé que están haciendo sus deberes y están buscando fórmulas a toda costa, porque bueno, ellos también tienen más que activos inmovilizados, que muchos tienen cadenas hoteleras o participaciones en cadenas hoteleras, tienen muchísimo personal y tienen que reactivarlo. Yo sé que están encerrados buscando fórmulas, ofreciendo bonus, bonificaciones a los clientes que en vez de cancelar trasladan la fecha de su viaje. O sea, están inventándose lo que haga falta. José Luis, como nos quedan un par de minutos, te quería preguntar. Tú vives en Baleares, pero eres de Madrid, y sé que has trabajado también en hotelería urbana.
Correcto.
¿Cómo crees que se comportará la hotelería urbana, que tampoco está muy acostumbrada a cerrar por temporada? ¿Cómo crees que se comportará el día después, the day after? ¿Tú que hablas inglés?
Yo siempre digo el día siguiente.
Sí. El día siguiente.
Bien, la hotelería de ciudad evidentemente va a comportarse diferente y tendrá que acostumbrarse a las nuevas circunstancias. He leído artículos en los que hablan de restaurantes con mamparas, hablan de suprimir buffets y dar bolsas de picnics. Yo confío en que las soluciones que adoptemos sean más imaginativas. Evidentemente que habrá que tener un poco más de privacidad en todas las áreas de un hotel. Y creo, de todas maneras, y estoy convencido de que el sector hotelero español tiene unos altos niveles de seguridad y en todo lo que se refiere a elaboración de alimentos, salud. Afortunadamente todavía no se ha demostrado que el coronavirus se transmita por la vía alimentaria, excepto que alguien tenga pangolín en su menú, claro, por supuesto, como un murciélago, pero nosotros no estamos acostumbrados a comprar este tipo de artículos. Entonces, bueno, yo creo que tenemos profesionales suficientes para hacer un gran trabajo.
Yo te digo una cosa, a mí lo de haber tenido un entrenador hotelero al otro lado de la línea telefónica es un lujo, ¿eh? Que lo sepas.
Muchas gracias.
Por cierto, entrenador hotelero, ¿cómo te localizamos?
De momento en LinkedIn estoy presente como José Luis García Icart y bueno, no, mi proyecto está comenzando.
O sea, perfecto.
Seguiremos informando.
Bueno, que sepas que aquí nos tienes para lo que necesites. Esta es tu casa y a partir de hoy, porque bueno, como dije al principio, si bien tenemos un muy buen amigo en común, ya eres amigo nuestro y te agradecemos mucho que hayas participado hoy en Bungalow 103. Y voy a hacer una anotación. Aicart se escribe con Y.
Correcto.
Aycart. Bueno, eso es. Porque bueno, es que a veces escribimos como escuchamos y después no te encuentran. José Luis García Aicart, conté al final. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya te llamaremos, que sepas que vamos a recurrir a ti para muchas más cosas, ¿eh?
A vuestra disposición, como queráis.
Has cometido el error de participar en Bungalow 103.
Bueno, no creo que sea un error. Muchas gracias a vosotros y mucha suerte a todos y mucho ánimo sobre todo.
Venga, un abrazo grande. Gracias, José Luis. Hasta la próxima. Bueno, pues después de haber despedido a José Luis, bueno, me ha encantado, la verdad, hablar con él. Vamos a dar paso a una pequeña pausa y volvemos enseguida. Y tras esta breve pausa volvemos a Bungalow 103 aquí desde las ondas de Capital Radio. Les recuerdo que las últimas semanas hemos estado analizando y sobre todo pensando, porque no es solo cuestión de analizar, estamos en un escenario absolutamente nuevo, pues hemos estado pensando con expertos qué va a suceder o cómo habrá que actuar el día después del coronavirus. Hace unos momentos cortábamos nuestra conversación o finalizábamos nuestra conversación con José Luis García Aicart, y con él vimos cómo arranca un hotel en el comienzo de temporada, en un destino como Baleares, bueno, pues para buscar un punto de reflexión con lo que, bueno, podríamos encontrarnos cuando sea el día después. Nuestro siguiente invitado es nada más y nada menos que el director de operaciones para España de Sandoz Hotels and Resorts. Y además me alegra muchísimo, muchísimo, repito, saludar a un viejo amigo, que no amigo viejo porque él es joven, un viejo amigo. Buenas tardes, Javier Seguí.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Aquí,
bueno,
en casa.
Bueno, en teoría estamos todos en casa. Yo estoy en un estudio de radio, pero como si estuviese en casa, porque aquí las medidas evidentemente son de, bueno, de alejamiento, de desinfección, bueno, todo lo que supone ahora mismo esta situación. Javier, te voy a preguntar una cosa, porque dentro del pack, tengo aquí abierto tu LinkedIn, dentro del pack leo Marc Comfort Hotel and Apartments. ¿Son dos marcas?
Sí, son dos marcas, exacto, son dos marcas. Son unos hoteles y apartamentos, pues que Marc Comfort fue antes que Sandoz, realmente. Sandoz fue una marca que se creó posteriormente y todavía nos quedan un par de complejos que, si bien a medida que hemos estado haciendo reformas y renovaciones y adaptando a la situación actual, pues del turismo, pues hemos ido pasando algunos de ellos dentro a la marca de Sandoz, ¿no? Adaptando a un poco al concepto que teníamos de marca, realmente.
O sea que, si lo entiendo bien, con el tiempo Marc Comfort irá reduciéndose o desapareciendo y se convertirá, dentro de lo posible, todo Sandoz o algo así.
Bueno, depende. Al final también no es solo un tema de querer que todo esté bajo una misma marca, sino dependiendo del tipo de establecimiento.
Perfecto.
Algunos establecimientos, por la situación, por las características de los mismos, se adaptan más a lo que sería las necesidades para poder ser Sandoz, y otros a lo mejor menos. Entonces,
bueno, diferente perfil de cliente, diferentes mercados, etcétera, etcétera.
Exactamente.
Pero al final, en total, corrígeme porque esto, bueno, lo estoy mirando ahora en ambas webs, en la de marcomfort.com y la otra es Sandos.com, ¿sí?
Sandos.com, sí.
Estamos hablando de 10 establecimientos, 10 hoteles, a ver.
Bueno, sí, no, sí. Nosotros en Sandos tenemos tenemos en total, tenemos 5 en España y 4 en México.
Bien, son 9. ¿Y con Marconfort?
Más luego Marconfort tiene 3 en España.
Entonces son 12.
Esa.
Bueno, pues me ha ganado. Pues 12, nada más y nada menos que 12. Y además me encanta que estés aquí con nosotros porque, como oíste en la introducción de esta segunda parte, hablábamos de Baleares. Ustedes, a ver, estamos hablando de Málaga, de Alicante, de Canarias, que es tu territorio, ¿no? Corrígeme.
Bueno, yo llevo España.
Sí.
Exacto. Aunque yo vivo en Canarias, en Lanzarote.
Sí, pero bueno, que ustedes tienen ubicaciones, hoteles...
En Baleares también, en Ibiza.
Ah, perfecto. Bueno, pues entonces, bueno, una visión más amplia que la tuya, y seguramente sabrás algo, aunque no sea tu territorio, en el organigrama, sabrás algo de México. Bueno, has visto de lo que queremos hablar, pero sobre todo, gracias por atendernos. Vamos a intentar aprovecharte al máximo, Javier, porque bueno, tenemos un ratito, unos minutos, y nos gustaría hablar del día después del coronavirus. Pero sobre todo estamos hablando de cómo se reactiva una cadena hotelera o un hotel tras una parada de este tipo. ¿Ustedes ya están planteándose escenarios, haciendo planes, estrategias?
Por supuesto, nos estamos planteando muchas cosas.
Tú piensas que aquí no nos está escuchando nadie, estamos solos tú y yo.
La realidad es que nos planteamos muchas cosas. Y la otra realidad es que tenemos muy pocas certezas, ¿no? Con lo cual es complicado. Es verdad que nos tenemos que poner en diferentes situaciones y plantearnos diferentes escenarios para que una vez llegue el momento podamos ya tener un poco la idea muy clara de cómo lo vamos a hacer. Aquí se plantea pues qué pasará con los hoteles, cuándo podrán empezar a abrir, si trabajaremos solo con turismo nacional. En el caso de la península quizás sea, entre comillas, un poquito más fácil por el tema de desplazamientos. Canarias estamos pendientes del tema de vuelos. Es decir que vamos a ver cuándo empezarán a venir los clientes extranjeros. ¿Podremos seguir trabajando con sistemas pues actuales que todo el mundo conocemos, pues que sí, todo incluido, que sí, medias pensiones, cómo las tendremos que dar? Es que hay muchas cosas que no tenemos claras.
Ustedes, los hoteles de, digamos, continentales, o sea, los de la península, ¿funcionan, operan los 365 días?
No, nosotros tenemos varios hoteles en península que sí, bueno, y los de Canarias, evidentemente.
No, los de Canarias es evidente, pero si, por ejemplo, operan, Ibiza no, sí. Ibiza es...
Ibiza no, Ibiza por es, eso. Es un mercado, son 6 meses...
Por eso te digo, Málaga-Alicante, digo...
Málaga también cerramos en invierno, menos tiempo que en Ibiza, la temporada, digamos, es más larga, y en Alicante, en Benidorm, sí que trabajamos todo el año.
O sea, que tienen, aunque sea el peso específico sea menor, sí tienen hoteles de temporada, digamos,
sí,
Ibiza.
Sí, por supuesto.
Y entonces, claro, con José Luis García Icart, hablábamos de cómo se arranca un hotel cuando lo lleva parado, bueno, todo el invierno. Y decía, bueno, son contratos de personal eventual o de temporada, y estuvo explicando los refuerzos en los puntos, digamos, más álgidos de la temporada turística. Claro, en Canarias no se sabe hacer esto. Porque no. Desde hace 60 años que empezó el turismo en Canarias, o más... nunca se ha parado el motor. Exacto. La caldera, en la caldera de Canarias siempre se ha echado carbón, combustible. Exacto. Entonces ahora hemos parado la máquina totalmente y habrá que arrancarla. Entonces,
sí.
¿Qué se puede aprender tú que tienes esa visión de un lado y de otro? ¿Qué experiencia se puede traer a lo mejor de un hotelito de Ibiza a unos hoteles de Canarias?
Bueno, de hecho es lo que estamos haciendo nosotros. Traer a Canarias y por supuesto, digamos, adaptar esos protocolos al tipo de hoteles que tenemos aquí, que son hoteles diferentes, ¿no? Son más tipo resort, etcétera. Y estamos adaptando esos protocolos de cierre y de apertura, no solo de apertura, sino ya cuando tuvimos que cerrar, los directores de los hoteles de aquí de Canarias estaban un poco, ¿y qué hago, no? ¿Cómo cierro el hotel? Bueno, pues todo eso está muy protocolizado, todo el tema de limpieza, de cómo se dejan recogidos todos los enseres del hotel, cómo se dejan limpios y recogidos y embalados equipamientos de hostelería, de los buffets, de las cocinas, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso está muy protocolizado y todo realmente se hace pensando precisamente en la apertura. Es decir, tardamos más en cerrar un hotel que en abrirlo, porque todo está muy preparado para poder abrirlo rápidamente.
Claro.
Es decir, al final, para abrir un hotel, lo que te necesitas poner es en marcha todas las instalaciones de agua, pues de contraincendios que has dejado en stand-by, de ascensores que has dejado en stand-by, que es un poco todo lo que hemos hecho ahora aquí en Canarias. Y normalmente tú empiezas la actividad, nosotros empezamos la actividad en el hotel normalmente un mes antes para temas de mantenimiento que no se hayan terminado, los últimos retoques de pintura, etcétera, etcétera. Es verdad que durante los inviernos se aprovecha normalmente para hacer reformas, los arreglos que tengas que hacer. La actividad de mantenimiento durante la temporada es simplemente, pues eso, de mantenimiento, no es de mejoras. Las mejoras siempre se hacen en invierno. Y al final, pues tú empiezas a atraer a la gente, pues entre dos semanas, bueno, entre un mes, dependiendo quién sea, sobre todo mantenimiento, luego entre dos semanas y una semana antes de abrir. Todo el mundo en estos sitios llevan años trabajando, saben perfectamente lo que tienen que hacer. Y es muy rápido.
Entonces,
aquí, como tú dices, va a ser un poquito más complicado porque la gente está un poco más desubicada en este sentido, ¿no?
Claro, en los territorios, claro. Que, bueno, que en el Caribe también son 365 igual. Días al año, tendrán que aprender de esas zonas turísticas, de esos destinos turísticos que tienen temporada y una temporada de verano y punto. O sea, es sí, como sí, sí. es como si fuesen las estaciones de esquí que solo abren en invierno, pues tendrán que ver cómo dejan los telarrastres y los remontes y todo esto, pues lo que estás diciendo tú, todo bien guardado. Y Javier, yo te quería preguntar también, seguro que tienes relación con el equipo comercial, o por lo menos te van informando de ese pulso que le van tomando al mercado.
Sí, por supuesto.
¿Qué cuentan los mercados? Vamos a ver, yo he hablado estos días, antes lo comentaba con José Luis, he hablado con turoperadores, me llaman, les llamo, y están todos también exactamente lo que has dicho tú, diferentes escenarios, y ensayándolos para que cuando sea el disparo de salida, ya tener la fórmula para ese escenario. Pero, ¿ustedes qué percepción reciben de los mercados?
Bueno, nosotros recibimos la percepción de que todos los turoperadores, da igual del país que sean, están muy precavidos, son muy precavidos a la hora de dar fechas concretas, precisamente para no cerrarse las puertas, creo yo. Es decir, no están diciendo este verano no vamos a venir. Te están dando fechas, de hecho algún tour operador puso fechas, incluso un poco el más quizás atrevido, que puso fechas para a mediados de junio, que hasta mediados de junio no operaba, pero hay otros que realmente van un poco con los estados de alarma de sus estados de alarma o lo que sea,
sí, te entiendo.
Digamos parecido en sus países, un poco van en función de estas noticias o de estos decretos. No están cerrando la puerta a venir durante el verano. Yo creo que ellos, igual que nosotros, somos los primeros interesados en volver a traer clientes, pero evidentemente pues el tema será en qué condiciones y en qué medidas de seguridad y en qué restricciones, con qué restricciones, ¿no?
Sí.
Pero la previsión o el pulso que le vemos es que todo el mundo tiene muchas ganas de volver a empezar, lo antes posible, desde luego, pero claro, nadie se atreve a decir cuándo. Les pasa lo mismo que a nosotros, ¿no?
Esta mañana ayer leía en Turinews la apertura, o la, sí, la apertura, que iban a empezar a abrir las puertas a las agencias de viajes en Alemania. Una noticia como esta, te la cuento yo, y tú, ¿cómo la interpretas? ¿Con escepticismo? ¿Con el efecto wow? ¡Wow, qué bien!
Bueno, Alemania es que es un caso un poco particular también, porque las medidas de confinamiento que tienen ahí, pues bueno, son más...
¿Sabes lo que pasa, Javier? Que tú llevas muchos años en este tema y no tienes ni que pensar la respuesta.
No, y además que tengo familia en Alemania, con lo cual me cuentan continuamente cómo están, ¿no? Entonces, claro, ahí la percepción que tiene el alemán, el residente en Alemania, con todo el tema este de la pandemia, del coronavirus, es diferente a la que tenemos en España. Nosotros lo vemos muchísimo más grave, primero porque las medidas de restricción que tenemos en España son mucho más severas que en Alemania, y por otro lado, porque también es verdad que, bien para ellos, evidentemente, las consecuencias de la pandemia para las personas en Alemania pues no han sido tan trágicas como en España. Me refiero en el número de fallecidos, ¿no? Con lo cual, la percepción que tienen ellos en su país es de más seguridad para los próximos pasos que puedan ir dando. Con lo cual, el tema de la apertura de las agencias de viaje, bueno, yo lo veo bien. Yo creo que el alemán, su idea es seguir viajando. La gran incógnita, porque además desde la Unión Europea y también desde el mismo Alemania se ha estado pues saliendo mensajes de quédense en Alemania, hagan vacaciones en Alemania. En Alemania lo podemos reconocer abiertamente, en verano es un país muy bonito, tienen muchas cosas para ver, muchos sitios que vale la pena, y yo creo que mucha parte del alemán que incluso pueda tener la opción de venir o de salir del país de vacaciones, muchos van a optar por quedarse. Pero bueno, abrir las agencias es buena señal, primero porque la gente, si empieza a ir a las agencias, se informará también de destinos, con la intención de venir, aunque sea el próximo invierno. En Canarias tenemos la ventaja frente a otros destinos de Península o Baleares, y es que ellos en invierno no trabajan y nosotros sí.
Javier, tú tienes... Bueno, yo acabo de hacer una consulta en la máquina de reserva de Sandoz y, bueno, con un descuentillo puedo ir a Benidorm en octubre. A ver.
Sí, claro. Nosotros tenemos las ventas abiertas, evidentemente. Hemos eliminado...
Noviembre, perdón.
Sí, hemos eliminado las tarifas no reembolsables. Estamos esperanzados que durante el verano podremos, de alguna forma paulatina, lenta, si bien no con todos los servicios, me refiero de pensiones que ofrecemos, pues bueno, pues a lo mejor tendremos que ir ofreciendo algunos servicios que hasta ahora no ofrecíamos en algunos hoteles, como puede ser alojamiento, desayuno. Es decir, tendremos que ir planteando escenarios nuevos, aunque es verdad que nosotros las primeras semanas de este cierre no hemos querido tampoco correr demasiado y tampoco hemos querido, digamos, tomar decisiones muy apresuradas, sino hemos preferido esperar un poco y ver un poco también cómo va la situación y cómo se van desarrollando los acontecimientos.
Javier, ustedes tienen las ventas abiertas, de pronto se levantan las fronteras, empiezan a volar algunos aviones. ¿Tienen dentro de esos escenarios alguna fórmula para decir, oye, si no vienen suficientes turistas, los concentramos en un hotel? O, bueno, usted...
Por supuesto. Sí, todo esto se está hablando, evidentemente. En las zonas donde tenemos más de un hotel, pues claro, estamos pensando, bueno, pues ¿qué haremos, no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues en un momento dado, concentrar en un solo hotel sería una solución. Pero esto es algo que tendrá que verse un poquito más adelante, porque ahora mismo pensar que en octubre o en noviembre, en los destinos donde seguimos abiertos en invierno, no vayamos a poder tener dos hoteles abiertos, bueno, pues yo no sabría decirlo, desde luego.
¿Qué crees que le sucederá?
La flexibilidad nuestra va a ser, de todas formas, de cara a los clientes, va a ser máxima. El cliente que reserve podrá cancelar en cualquier momento. Ya te digo, no estamos ahora mismo poniendo a la venta reservas no reembolsables, Y en un momento dado siempre se le va a ofrecer al cliente una segunda alternativa. Como hicimos con el cierre, es decir, lo hicimos exactamente igual.
¿Qué zona de España crees? Antes hablabas del turismo español, que tiene más facilidad de llegar a la costa mediterránea, pero ¿qué destinos turísticos de España? Entramos en la recta final ya del programa. ¿Qué destinos turísticos de España crees que tienen más mejores cartas para la reactivación?
Bueno, yo, y es una opinión, evidentemente, una opinión personal, yo creo que los destinos de costa en la península. Antes que las islas, simplemente por un tema de transporte. Es decir, cuando empecemos a poder movernos, supongo que será más fácil, incluso que la persona que decida cogerse una semana de vacaciones y que esté pues en Madrid o que esté en cualquier otra ciudad de la península, incluso más próxima a la costa. De hecho, nosotros trabajamos con muchos clientes nacionales que viven en los alrededores de las zonas turísticas, ¿no? Más en interior, y lo que quieren es irse a
acercarse
la playa.
Al mar, claro.
Exacto. Entonces, estos clientes que se podrán desplazar en su propio vehículo, que podrán ir a un hotel que le ofrezca, evidentemente, pues unas garantías en higiene, en seguridad, en protocolos, evidentemente, pero también, ojo, sin exagerar, yo creo que nadie se quiere ir de vacaciones a un hospital, ¿no? Con lo cual tendremos que también tener un equilibrio muy bueno entre lo que son las medidas de seguridad y prevención que le ofrezcamos al cliente, sin tomar medidas que le echen para atrás y para esto me quedo en casa, ¿no? Esto yo creo que todos lo tenemos claro. Yo creo que será ese el primer turismo que se va a reactivar, pero también pienso que poco a poco.
Pues Javier, Javier Seguí, se nos ha acabado el tiempo. Has visto que esto vuela, ¿eh? Llevamos un ratito, pero el tiempo vuela, y si nos ponemos a hablar tú y yo, peor todavía. Pues Javier Seguí, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh? Que sabemos que aunque estés en casa estás súper ocupado, y hasta la próxima, ¿eh?
Pues muchas gracias a ti y encantado.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Adiós. Pues ya saben todos nuestros oyentes que Javier Seguí, lo dije hace un momentito de nuevo, director de operaciones para España en Sandoz Hotels and Resorts y en Marconfort Hotel and Apartments, ha estado con nosotros. También José Luis García Icar, como se define él, entrenador hotelero. Lo que pasa es que tiene un currículum de hotelero impresionante, pero bueno, lo concentra en esas dos palabras que me encanta, y nos ha encantado estar con los dos. Nosotros nos vamos a despedir ya de aquí, de este Bungalow 103 en Capital Radio. Sigan teniendo mucho cuidado. Los destinos turísticos quieren abrir lo antes posible y todo depende de cada uno de nosotros, de este confinamiento, de no contagiarnos y de preparar las próximas vacaciones, porque yo quiero decirles de nuevo, bye bye y hagan turismo.
Del sol sobre su piel, y luego...